Yo quiero saludar, si os parece bien, a esta hora de la mañana al señor Fernández Mañueco, que es el ganador de las elecciones en Castilla y León. Señor presidente en funciones, próximamente presidente, me alegro de saludarle.
También me alegro yo, don Carlos. Muchas gracias.
Claro, ahora, yo esta mañana me he pasado la mañana preguntando dónde ponemos el foco de lo que pasó ayer. El foco en el que el PP gana, pero gana menos de lo que pretendía ganar. De que el Partido Socialista pierde, pero queda disimulado porque considera que la gran victoria de Vox amarga el futuro del Partido Popular. El localismo, el que hay de lo mío, que gana posiciones. Vamos a ver dónde ponemos el foco. Pero sobre todo, ¿a usted qué sensación le ha quedado en la boca después de lo de ayer?
Pues el que gana es el que gana. Yo entiendo que hay otras opciones que han subido, hay otras opciones que han tenido expectativas, bueno, pues que estaban por encima. Mire, aquí quien ha ganado ha sido el Partido Popular. De las preguntas más habituales que hacían sus compañeros en los medios de comunicación, no me refiero a la COPE, sino con carácter general en el espectro político nacional, pues si había dudas sobre una posible moción de censura, sobre qué ocurría con la convocatoria. Mire, los que yo decía que estaban intentando poner una moción de censura han perdido 18 escaños y el Partido Popular ha ganado 2 escaños. Primera reflexión. Segunda reflexión. Se ponían las dudas sobre la fecha, sobre qué ocurría con la tercera ola. Ahora tenemos unos niveles de incidencia y de ocupación hospitalaria espectaculares. Tendríamos que remontarnos probablemente a mediados de noviembre. No sé los últimos datos, pero podría ser por ahí. La participación, que si Castilla y León no estaba preparada para una convocatoria en solitario, que si no estaba movilizado el Partido Popular, que, bueno, 64% de participación. Estamos hablando, por tanto, que en unas elecciones autonómicas tendríamos que sentirnos, vamos, yo me siento muy satisfecho, me siento orgulloso de las personas de Castilla y León, porque hemos dado un ejemplo de ser una comunidad política de primera división, tan histórica como la que más, y me refiero en términos constitucionales políticos. La movilización del Partido Popular, que también se ha puesto en duda si estaba movilizado, si no estaba movilizado. Mire, el Partido Popular ha ganado 2 escaños. Es verdad que ha habido 3 provincias en las que hemos ganado escaños, pero en una por la irrupción de este movimiento social desde hace 20 años convertido en fuerza política, pues hemos perdido otro escaño. Yo creo que ahora solo hay una opción para gobernar, que es el Partido Popular. Los ciudadanos de Castilla y León nos han dicho diálogo, pero han apostado por el proyecto del Partido Popular, el futuro que ofrecía el Partido Popular. Esa es mi reflexión. Yo respeto a todas las fuerzas políticas. Es verdad que ha irrumpido con fuerza Vox. Hace 3 años obtuvo un escaño y ahora ha obtenido 13. Por tanto, pues también hay que felicitar eso. Igual que la reflexión sobre los localismos que usted me planteaba. Siempre ha habido de manera permanente localismos en la provincia de León y bueno, pues igualan su mejor resultado histórico. Suben, bajan, están ahí. Y yo, en fin, con respeto, pues ahí queda la cosa. Segunda cuestión, siempre ha habido partidos locales provinciales que han obtenido representación. Aparecen, están 4 años, están 8 años y vuelven a desaparecer y aparecen en otra provincia. O sea, este es un fenómeno que se va reproduciendo. No se puede equiparar a la idea de la España vaciada, por cuanto de los 3 partidos locales que han obtenido representación, la Unión del Pueblo Leonés es una opción ya política consolidada en el Parlamento Regional. El partido por Ávila ya tenía representación la legislatura pasada. Y partido Soria ya, aunque está en ese entorno de la España vaciada, pero ha querido desestimar ese eslogan de España vaciada. Y es verdad también que estamos hablando de un movimiento social que llevaba 20 años trabajando en la sociedad soriana. Y en fin, estos son los resultados que han tenido. Yo a todo el mundo quiero, si, 30 segundos,
30 segundos.
Agradecer a todas las personas que han participado en la campaña, agradecer en general el tono respetuoso de esta campaña limpia. Ha habido, como siempre, excepciones, pero agradecer a todas las personas.
Ahora hablamos del futuro, que es esencial, pero le pregunto algo retrospectivo. Usted convocó las elecciones, no sé si con el convencimiento, pero sí con la intención de que su apoyo fuera el suficiente, o bien dentro de la mayoría absoluta o cercano, para gobernar en solitario. ¿Los resultados en ese sentido le han decepcionado?
Mire, yo solo he hablado de mayoría absoluta en una ocasión, y fue para contraponer con la presencia de Sánchez, que se esperaba muy, muy intensa, luego desapareció y ha vuelto a reaparecer los últimos tres días. Una frase, digamos, de cara a la galería: tres visitas más de Sánchez y conseguiremos la mayoría absoluta. Yo nunca he dado, por cierto, la posibilidad de una mayoría absoluta, porque en los momentos en los que vivimos en nuestro país, las mayorías absolutas solo la obtienen personas elegidas, partidos en un determinado momento, en unas determinadas circunstancias, y eso hay que saber valorarlo. Quien tiene una mayoría absoluta en estos momentos, sea en una ciudad, sea en una comunidad autónoma, y ya no digamos en el panorama tan plural de nuestro país, son personas elegidas, son fuerzas políticas elegidas, son circunstancias especiales, singulares, elegidos. Por tanto, nunca ha estado ni en mi vocabulario ni en mi planteamiento, y cuando me refiero a mí, me refiero al Partido Popular. Hablo en un singular plural, es un plural de todo el partido político de Castilla y León. Es verdad que yo he visto que en los medios de comunicación se trasladaba esa idea, y desde luego cualquier persona que vive, que pisa, que patea la comunidad autónoma de Castilla y León sabía que eso era absolutamente imposible. Incluso aquellas casas encuestadoras que hablaban de eso no tenían todavía el conocimiento de lo que yo sí tenía claro: la irrupción de determinadas fuerzas políticas, porque todos sabíamos que la Unión del Pueblo Leonés estuvo a un puñado de votos de conseguir el segundo procurador hace tan solo tres años, o la irrupción de Soria Ya, que sabíamos que iba a tener una irrupción con muchísima fuerza. Es verdad que luego, probablemente, en los últimos días siempre se aceleran esos procesos, ¿no? Pues de Vox, o de Soria Ya, o de la Unión del Pueblo Leonés, ¿no? Pero yo nunca, y el Partido Popular de Castilla y León, nunca hemos hablado de mayoría absoluta. Hemos hablado de una mayoría suficiente para gobernar, que, por cierto, esta mayoría es suficiente para que gobierne el Partido Popular.
Pero con un gobierno muy débil, si no tiene a alguien a quien le apoya claramente.
Bueno, yo pedí un mandato claro en las urnas, y han hablado con claridad las personas de Castilla y León. Me han pedido diálogo, y eso es lo que voy a hacer, dialogar.
¿Alguien que le conoce,
ayer por la noche, sí.
Alguien que le conoce o que cree conocerle usted bien, que, pero suele estar bien informado, me dice: no tiene Mañueco ninguna ganas de gobernar con Vox, por varias razones, porque los votantes del PP no son Vox, porque oiga, es que Vox tienen en contra la PAC, las autonomías, Europa, con todo eso es muy difícil, y va a intentar por todos los medios no hacerlo. ¿Tiene razón?
Bueno, yo de lo que he hablado siempre, tener un gobierno en solitario por tener eficacia en la gestión, por tener una gestión útil y por tener una voz única y fuerte para evitar posibles disonancias. Yo creo que la gente lo que quiere son certidumbres, la gente lo que busca es estabilidad, y por supuesto también nos han pedido que, por encima de todo, diálogo. Y el diálogo se va a producir. Yo soy una persona, y el Partido Popular de Castilla y León somos una institución y una persona que nos sentimos cómodos en el diálogo. Hemos sido capaces de dialogar con y pactar prácticamente con todas las fuerzas políticas del arco parlamentario la legislatura pasada. Hemos sido capaces de llegar a acuerdos con el diálogo social más que nunca en tan poco tiempo. Hemos sido capaces de llegar a acuerdos con otro tipo de representantes institucionales, ayuntamientos, diputaciones. Hemos sido capaces de conseguir acuerdos también con universidades, con representantes sindicales, con asociaciones del tercer sector. En fin, esta es la realidad que hemos vivido y que he demostrado a lo largo de los últimos años, y eso es en lo que me voy a empeñar. A partir de ahora toca diálogo. Yo mañana voy a tener una reunión del comité. Me parece que al final convocamos la Junta Directiva Autonómica, que es el máximo órgano. Hablaremos y tomaremos la decisión de encargar una comisión para empezar el diálogo con todas las fuerzas políticas representadas en el arco parlamentario, porque todos somos los representantes del pueblo de Castilla y León y todos tenemos algo que aportar y algo que enriquecer. Y a partir de ahí ya iremos analizando y explicando, ¿eh?
A mi modesto modo de ver, tiene usted tres opciones. Una de ellas es pactar con Vox, que Vox le apoye desde fuera o que forme parte del gobierno. Esa sería una que se subdivide en dos. Otra es llegar a un acuerdo con el PSOE y la abstención del PSOE que le permita gobernar. Ya veremos con qué debilidad, pero que le permita gobernar. Y una tercera, si el señor Igea pastorea todos los votos de UPL, Soria Ya, etcétera, etcétera, y por Ávila y todo eso, pues suman 8 más 31 ustedes, 39. Y
necesitaríamos la abstención de alguno de las otras.
Claro, la abstención del PSOE, que de esa manera puede vender que ha cerrado la puerta a Vox. De las tres, ¿cuál le gusta más?
Pues mire, ahora empezamos un proceso de diálogo. Y el proceso de diálogo tiene que ser sobre la base de un programa de gobierno, sobre un programa parlamentario de ejecución, sobre proyectos de qué hacer con la sanidad, cómo actuar frente a la educación, cómo tenemos que responder al desafío de la recuperación económica, si tenemos que bajar impuestos o no. Quiero decir, yo pienso que hay que bajar impuestos. Vamos a ver qué opinan el resto de fuerzas políticas. Son muchas las cuestiones sobre las que nos tenemos que sentar, sobre las que tenemos que dialogar, y yo quiero saber cuál es la posición. Porque, claro, si alguna de estas fuerzas políticas me dice que hay que reducir la gestión de servicios públicos, pues me está mandando un mensaje equívoco a la sociedad de Castilla y León. Si alguien me dice que hay que subir los impuestos, pues efectivamente nos vamos a encontrar con una situación divergente respecto de del planteamiento de cara al futuro para apostar por la recuperación económica. Ahora lo que toca es, le pongo el apellido al diálogo, tenemos que dialogar sobre el programa electoral, sobre los puntos programáticos de cara al futuro. Lo que sí está claro es que yo creo que, insistir, el Partido Popular es el que ha ganado. Hay otras fuerzas políticas que han perdido con claridad. Esas fuerzas políticas tienen nombres, apellidos, están en la mente de todos nosotros, y hay otras fuerzas políticas que efectivamente han emergido o emergiendo o estando ya presentes han subido en algún caso sustancialmente su representación.
Bueno, lo dejo a mis compañeros a ver si tienen más suerte que yo, porque a mí no me hacen ni caso.
Bueno, don Carlos, no me diga eso, que luego me riñen.
Le hago preguntas magníficas, perdóneme. Le he hecho una pregunta estupenda con las tres posibilidades, y me dice, el diálogo, y, sí, no sé qué, y los programas, y eso va de manual. Es que eso, a ver si Antonio, que es de Valladolid, tiene más suerte.
Bueno, muy buenos días, presidente, enhorabuena.
Muchas gracias.
En primer lugar, habla usted de diálogo, pero claro, el diálogo como figura retórica en política en un día después de las elecciones está muy bien, pero esto hay que hacerlo carne después, ¿no? Y ayer en el minuto uno, o en el minuto, los 30 primeros segundos después de conocerse los resultados, Santiago Abascal ya dijo que Juan García Gallardo tenía cara de vicepresidente. Y es la primera vez que Santiago Abascal, que Vox, muestra públicamente, de una manera muy clara, su interés por entrar en un gobierno. Usted podrá dialogar lo que quiera, pero esa petición es pública y la va a escuchar. Entonces quería plantearle si usted estaría dispuesto a tener un vicepresidente como Juan García Gallardo en su próximo gobierno, porque la aritmética es la que es.
Sí, no conozco a Juan García Gallardo, no he tenido la oportunidad de hablar con él en ningún momento. Entiendo que Santiago Abascal, cuando habla de vicepresidente, se está refiriendo, lógicamente, a vicepresidente de la Junta, ¿no?
Claro, sí, sí, estaba claro.
Yo creo que en estos momentos lo que nos ha pedido la gente de Castilla y León es que hablemos de sus problemas, no del reparto de los sillones. Por tanto, tenemos que hablar cómo vamos a gestionar los servicios públicos. Tenemos que hablar qué política económica es la más eficaz para afrontar el futuro. Tenemos que hablar de cuál es nuestro compromiso en la política agraria común. Tenemos que hablar sobre, ¿estamos comprometidos con las comunidades autónomas?
Sí, sí, pero usted tiene que hacer un gobierno. O sea, todo eso, que evidentemente es así, pero tiene que hacer un gobierno y la suma da lo que da, ¿no? Le digo porque no hay muchas posibilidades, ¿no?
Bueno, hay varias posibilidades, fíjese.
Oye, yo he dado tres hace un momento.
Exactamente, tres, y una de ellas ha dicho que se subdivide en dos. No ha llegado a concretar la subdivisión,
pues hombre, pero gobernar, los que estamos en esto... Apoyo.
Exactamente, los que estamos en esto hemos podido entender que esa subdivisión era entrando en el gobierno o desde el grupo... O desde el
bueno, dicho de otra manera, en Génova 13, en la sede nacional de su partido, están contando desde ayer que prefieren lo que llaman ellos un pacto de convivencia, que sería, un acuerdo con Vox desde fuera sin entrar en el gobierno. ¿Eso usted lo firmaría?
Mire, aquí, para que todo el mundo lo tenga claro, lo he repetido hasta la saciedad también en campaña electoral, o no sé si hasta la saciedad, pero las suficientes veces. Quien se presentaba a las elecciones era el Partido Popular de Castilla y León. Quien va a tomar la decisión de qué es lo que ocurre en el futuro va a ser el Partido Popular de Castilla y León. Eso yo creo que es importante que todo el mundo lo tenga claro. Yo entiendo que quien está en el ámbito mediático nacional, pues hagan caso, pero aquí es una... estas elecciones iban de las personas de Castilla y León. Estas elecciones iban de los problemas de la gente de Castilla y León y estas elecciones van sobre el futuro de Castilla y León y eso se tiene que decidir en Castilla y León.
Ignacio Camacho.
Sí, buenos días, señor Mañueco.
Buenos días.
Vamos a ver, usted tenía, antes de convocar las elecciones, tenía un gobierno de coalición relativamente estable, aunque usted no se fiaba de la lealtad de su socio. Y ahora ese gobierno estable solo lo puede tener con Vox. ¿Ha merecido la pena?
Le voy a ser sincero. Sí ha merecido la pena. Porque la alternativa era un gobierno sustentado en una moción de censura, negociado en despacho sin ningún tipo de transparencia y apoyado en tránsfugas. Esa primera reflexión que he explicado desde el 20 de diciembre que tomé decisión, ha sido menos 18 quienes querían esa moción de censura a espalda de la voluntad de las personas de Castilla y León y sustentado en tránsfugas, y quien estaba explicando esa situación, que era el Partido Popular de Castilla y León, más 2, un total de menos 20. Yo creo que eso es evidente, que las personas de Castilla y León han dado el respaldo a la decisión que tomé y, por tanto, cuando uno tiene el respaldo de las personas de tu tierra, se tiene que sentir. Yo me siento muy satisfecho y el Partido Popular nos sentimos muy satisfechos.
Paco, director del Mundo.
Yo quiero felicitar al señor Mañueco porque yo creo realmente que acertó adelantando las elecciones, porque soy de los que cree que efectivamente cuando se cumpliera el plazo de un año de la última moción de censura del Partido Socialista, el Partido Socialista y Ciudadanos iban a presentar una moción de censura contra el señor Mañueco, y yo creo que hizo muy bien ir a las elecciones. Ahora bien, yo creo que la campaña no ha sido toda la catinada que ha correspondido y, sobre todo, creo que su principal enemigo ha sido disparar unas expectativas que no se podían cumplir de ninguna de las maneras. Primero, porque el Partido Popular venía de ser la segunda fuerza en la comunidad, segundo, una fragmentación política de la que participa todo España, y luego una fragmentación territorial que evidentemente hacía imposible esa mayoría absoluta, incluso que sumara más que toda la, todo el conjunto de candidaturas que no fuera salvo Vox, y luego que Vox está muy fuertemente posicionado con un prácticamente un 15% gran parte del territorio nacional y desde luego en el Castilla y León, hasta el punto de puede presentarse con una persona prácticamente desconocida y obtener esos resultados. Por tanto, se acertó. Lo que pasa que a mí me parece que en el debate con el señor Igea le tenía que haber dicho aquello, y tú me preguntas que por qué desconvocado en vista de la reacción y que tomó ese debate. Pero independientemente de ello, yo creo que el señor Mañueco, yo creo que te ha respondido, Carlos. Es decir, si te dice que no quiere que entre en el gobierno otro partido, que quiere gobernar gobierno monocolor, deja fuera a Vox. Segundo, si dice que no va a participar de políticas de subida de impuestos y demás, no puede pactar con el Partido Socialista. Luego le queda la alternativa de las pequeñas candidaturas provinciales, que parece que es la vía. Ahora bien, yo no sé si en esa alternativa el gobierno de Castilla y León va a tener la solidez suficiente y la estabilidad, porque ir negociando, digamos, pleno a pleno cada medida, eso es una complicación tremenda, no, que puede fomentar una inestabilidad grande, ¿no, señor Mañueco?
Sí, yo creo que en eso hay que apostar por una vía que sea más estable, ¿no? Quiero decir, los partidos locales, aparte de que generan muchas cuestiones territoriales y, en fin, hay otras reflexiones que habría que entrar en profundidad. Yo creo que esa es una opción complicada a medio plazo, ¿eh? O digamos más que a medio, a corto plazo, de cara a la investidura. Dicho eso, creo que respecto a la campaña, pues probablemente tenemos que hacer una autocrítica todos. Yo nunca he generado las expectativas de las que usted me menciona, y yo creo que también don Carlos al inicio de la entrevista me mencionó. Pero, mire, yo asumo la gestión de la campaña en primera persona. Ya no me refiero al Partido Popular, me refiero a mi persona, la respaldo al 100%. Hemos hecho una campaña electoral como ha hecho siempre el Partido Popular, abriendo las manos a todo el mundo, que viniera todo el mundo, contar con todo el mundo y que dijeran lo que consideraban que tenían que decir. Yo creo que todos tenemos que hacer una reflexión sobre qué es lo que ha dicho cada uno y qué es lo que ha hecho cada uno, pero de verdad, con el máximo cariño, reconocimiento a todas las personas que a nuestra campaña han venido, desde el presidente nacional del partido, pasando por el secretario nacional, los miembros de la dirección nacional, los expresidentes de gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy, presidentes autonómicos Juanma Moreno, Isabel Díaz Ayuso, Alberto Núñez Feijóo, Fernando López Miras, ayer a última hora, el viernes a última hora, vía telemática, en fin, alcaldes como Almeida, Jorge Azcón, el de Zaragoza, presidentes regionales del partido. Yo podemos analizar y habrá que analizar y tendremos que analizar qué es lo que hemos hecho todos a nivel nacional, a nivel autonómico, a nivel provincial, a nivel local, y ahí sacaremos conclusiones.
No, ¿le ha dicho algo, señor Casado, especialmente significativo?
Bueno, no. Tuvimos una charla ayer en profundidad cuando le manifesté que quien había ganado las elecciones era el Partido Popular de Castilla y León, que además no había otra alternativa de gobierno nucleada fuera del entorno del Partido Popular, y tuvimos una conversación cordial de felicitación, de agradecimientos mutuos y de mirar al futuro buscando, pues eso, un encaje y un proyecto para Castilla y León.
Es el señor Fernández Mañueco, que es el vencedor de las elecciones de Castilla y León. Ahora viene un tiempo, la política siempre es apasionante, el tiempo de los contactos, y ver qué posibilidades hay. De las tres con subdivisión que le he dado, quedaba una, que es convocar nuevas elecciones.
No sabía yo esa subdivisión, sí. Bueno, yo creo que tenemos que actuar todos con responsabilidad. Yo creo que eso sí que no hay causa ni motivo, por lo menos el día de hoy, para que estemos pensando en nuevas elecciones. Yo sé que Ha habido también informaciones, no sé de dónde habrían salido, pero desde luego del Partido Popular de Castilla y León no salía. Necesitamos un gobierno cuanto antes para afrontar el futuro de Castilla y León. Ha ganado el futuro en Castilla y León.
Muchísimas gracias.
A usted, don Carlos.
Un fuerte abrazo. Gracias por todo. Enhorabuena. Son las